Le vamos a dar los muy buenos días a Gustavo Segre. Él está en San Pablo, allá es una hora más, así que son las 8:05. Segre es socio director de Center Group, profesor de la Universidad Paulista, y además es piloto de avión. Segre, un gusto saludarlo, gracias por atendernos. Eduardo Anguita y equipo desde Radio Nacional Buenos Aires.
¿Qué tal? El gusto es mío. Buen día para todos.
Bueno, dos temas, y vamos a tener que ir a las noticias en 4 minutos, le vamos a pedir que nos espere después los 2 minutitos de las noticias, porque tenemos por lo menos 2 temas muy importantes para hablar con usted. El primero, Segre, tiene que ver con la muerte ayer de Teori Sabatsky, miembro del Tribunal Supremo, murió en un avión, y usted es piloto de avión, así que seguramente le habrá impactado mucho, y usted vive en San Pablo, aeropuerto del cual partió el juez del Tribunal Supremo.
Sí, es correcto. El aeropuerto del cual parte sería equivalente al aeropuerto de San Fernando en Argentina. O sea, no es un aeropuerto comercial, es un aeropuerto de...
No es el Guarulhos.
Privados.
No es el Guarulhos. No es el aeropuerto central donde vamos al Guarulhos.
No es ni Guarulhos, que sería equivalente a nuestro Ezeiza, sí. Ni Congonhas, que sería equivalente a nuestro aeroparque.
Claro.
Es un aeropuerto que se llama Campos de Marte, está en el centro de la ciudad, en la parte norte de la ciudad, pero es un aeropuerto utilizado por aviones privados y aviones comerciales de taxi aéreo y algunos helicópteros, pero no es a donde van pasajeros a embarcar para vuelos comerciales.
Y este es
una
Sí, ¿era un avión de él o era un avión que había rentado o le habían prestado?
Era un avión de un amigo que estaba dentro del avión y falleció también. Era un avión particular de una empresa de turismo y hotelería. Carlos Alberto Figueira se llamaba el señor, 69 años, amigo personal del ministro Teori Sabatsky. Y es importante mencionar que el avión estaba con todos los registros en día y la manutención también en día hasta el mes de abril del 2017. Claro que como piloto llama siempre la atención un accidente y tenemos algunas informaciones entre otros pilotos de lo que puede haber generado este accidente, porque el avión se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Paraty. Paraty es una ciudad muy chiquitita al sur de Río de Janeiro, y no tiene ni torre de control ni estación meteorológica. Esto implica que el avión que aterriza en Paraty, cuya pista es chica, es una pista de 700 metros solamente y 23 metros de ancho, debe hacerlo por la modalidad visual. O sea, no hay instrumentos.
No por instrumentos, claro.
No hay instrumentos.
Así que solamente opera en condiciones climáticas seguramente muy buenas, ¿no? Si no, no podrá operar.
En realidad cualquier aeropuerto puede operar en climáticamente adversa. Lo que ocurre es que es una responsabilidad del piloto.
Claro.
No hay nadie que pueda orientarlo en particular, por ejemplo, sobre la velocidad y la dirección del viento, más que los instrumentos que nosotros utilizamos para precisamente ver o estimar, en realidad, cuando no hay torre de control, cuál es el viento y la dirección.
Segre, en un minutito tenemos que pasar a las noticias. ¿Usted nos podrá decir si hay alguna hipótesis de que esto, además de una fatalidad, pudo haber tenido algún componente? ¿Hay alguna hipótesis que lleve a pensar que una persona de semejante importancia pudo haber sufrido un atentado o le modificaron la mecánica del avión?
Sería irresponsable decir que fue un atentado como irresponsable negarlo, pero lo que nosotros tenemos y a la luz de lo que hemos analizado dentro de lo que es el concepto aeronáutico, se trata de un accidente por meteorología.
Bueno, seguiré entonces.
Pero hablamos luego si quieren.
¿Cómo no?
Pone primera. Arrancá con el día.
Gracias por esperarnos en línea, Gustavo Segre. Recordemos que él es socio director del Center Group, profesor de la Universidad Paulista, un economista egresado de la UBA en Buenos Aires, pero que mudó allí a San Pablo. Segre, un dato más como para tratar de entender rápidamente. Dábamos hoy una semblanza de la trayectoria de Sabatsky. ¿Qué importancia política tiene el deceso de Teori Sabatsky en Brasil?
Es fundamental, porque era el ministro a cargo de la investigación Lavallato dentro de la Corte. O sea, todo lo que la Corte debía ratificar estaba en manos de este ministro. De hecho, la homologación de los 77 ejecutivos de Odebrecht, de la compañía constructora, estaban a una semana de ser homologados y quien debía dar la autorización de la homologación era precisamente Teresa Vázquez. El fallecimiento del ministro va a tratar seguramente toda la instancia de investigación. Eso no quiere decir que la paren, tampoco por eso me refiero a la cuestión de la conspiración de un atentado, porque en realidad hay tantos involucrados que no tendría mucho sentido imaginar un atentado, sobre todo considerando que la investigación apenas se demora, no se para. Claro que tener un ministro de la Corte que fallece en una circunstancia tan que no es tan sensible a los argentinos, ¿no? Por recordar al fiscal Nisman, llama siempre la atención. Pero lo cierto es que ahora hay que aguardar que el presidente Temer indique un nuevo ministro de la Corte Suprema, ministro que debe ser sabatinado, homologado por el Senado de la Nación, y en teoría, según el reglamento interno de la Corte, sería ese nuevo ministro quien debe asumir la investigación de Lavallato.
Una pregunta, porque me resulta llamativo que sea el propio presidente de la Nación, es decir, que desde el Ejecutivo se indica quién es el miembro del máximo Tribunal de Justicia de Brasil, el miembro que va a supervisar, a seguir la operación Lavallato. ¿No lo elige el propio tribunal?
No se elige. Le estimo que en Argentina es igual, es sugerido por el presidente y ratificado por el Congreso.
Acá no hay un mecanismo similar, ¿eh? Acá no hay un mecanismo. Bueno.
Acá es indicado siempre. De hecho, el ministro de Teresa Vázquez fue indicado por la expresidente Dilma Rousseff. Ajá. En el año 2012.
Segre, lo llevo al tema del día en todo el mundo, la asunción de Trump, pero no solamente la valoración que usted hace de Trump desde el punto de vista doctrinario, político, sino básicamente nos interesa saber cuál es el escenario o los escenarios que usted ve para Brasil y para la Argentina en las revelaciones que nos tiene acostumbrados estos días Donald Trump respecto de que, además del muro, va a fortalecer las inversiones y el trabajo dentro de los Estados Unidos y va a haber muy poco interés fronteras afuera de los Estados Unidos.
Y la visión proteccionista de Trump nos sorprende, primero porque es un empresario, y es raro que un empresario de las características de Trump, que tiene negocios en tantos países del mundo, tienda a cerrar la economía americana. Esto, por supuesto, no es bueno, pero también debemos recordar que Estados Unidos depende de las importaciones, no solamente como bienes de consumo, sino muchos bienes intermediarios que generan nuevos productos dentro del territorio americano. Hay que esperar, lamentablemente, porque nosotros aquí en Brasil decimos que deseamos que Trump no haga lo que dijo que hará y que haga lo que no dijo que va a hacer. Porque a la luz de sus discursos, lo que sentimos en este lugar del planeta es mucho temor y mucha incertidumbre. Una de las características más importantes de cualquier presidente es la previsibilidad. Y es una característica que Trump, lamentablemente, no ha mostrado hasta el momento.
Segre, lo vamos a estar llamando estos días para ver ya no de cuáles son los pronósticos, sino para ver cuáles son los primeros pasos y la realidad de la asunción de Donald Trump. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes. Hasta luego.